Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti, sencilla.
¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intercede.
Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y desde Nueva York, Medellín también está aquí incluido. Hoy iniciamos, o más bien reiniciamos, un programa sobre los vicios que teníamos hace 15 días y sus consecuencias, pero no sin antes mencionar que hoy nos acompaña nuestra Life Coach, Luz Adriana Gómez. ¿Cómo estás, Luza?
Hola, muy buenos días, Rosy, Marilú, Anita, y para todos los oyentes un cordial saludo. Estoy muy contenta de continuar con este tema y estar con todos ustedes acá en este hermoso espacio radial. Hoy les tengo un regalo que no se imaginan. Hoy les tengo algo que les va a encantar, que lo vamos a hablar a lo largo del programa, para hablar de los 7 tips claves para combatir los vicios. Y esto es una versión Luza Coach, o sea que les va a gustar mucho porque lo he aplicado en mi vida, también lo hemos aplicado con coaches y ha sido muy efectivo, así que alisten papelito, lapicero, ténganlo a mano porque hoy vamos a enseñarles tips para combatir los vicios. Algo tan humano, tan imperfecto, pero tan real en todas nuestras vidas, Rosy.
Así es. Mari, bienvenida también.
Muchas gracias, queridos oyentes. Pongámosle mucha atención a este tema porque sí, no solamente se da información, sino herramientas, ¿no?, para combatir este problema.
Así es. Y Hanna, en el máster, muchas gracias por estar aquí apoyándonos.
Buenos días, con mucho gusto, bienvenidas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas que nos están escuchando, la semana pasada, o más bien hace 2 semanas, estuvimos tratando como esta definición del vicio. Y hoy queremos irnos un poquito más por esas consecuencias y por esas razones que nos llevan a tener un tipo de vicio. Y vienen muchos aspectos que a veces no contemplamos. Y cuando tenemos un vicio empezamos a pensar de qué manera podemos contrarrestarlo. Pero resulta que aquí en el programa de hoy vamos a ver eso de manera mucho más precisa. De todas formas, en el programa anterior, que los invitamos a escuchar por Janita, recuérdame la página que se me tuve un lapso, www.encuentroradio.com.co, ¿no?
Eso, exacto.
Exacto. Allí pueden escuchar el primer programa, donde hablamos con más detenimiento del tipo de vicios. Por este programa, entonces, vamos a iniciar sobre los vicios y que se constituyen como en la sombra de una mala gestión del tiempo, óigase bien, y un liderazgo personal deficiente. Nosotros tratamos un tema sobre el autoliderazgo que les recomendamos también a los oyentes escuchar en los programas colgados, que vale mucho la pena comprender este tema. Y cómo especificamos aquí hoy que en la vida moderna, donde este ritmo tan vertiginoso, donde las exigencias son tan grandes, donde a menudo nos encontramos atrapados en ciclos de estrés, de falta de control, si bien los vicios suelen asociarse con dependencias a sustancias o a comportamientos destructivos, es importantísimo que conozcamos que su raíz puede hallarse en algo tan aparente e inofensivo como la mala gestión del tiempo. Esto me llamó muchísimo la atención porque nosotros decimos, ¿pero y qué? ¿Por qué iniciamos un vicio? ¿Porque nos llamó la atención? ¿Porque nos gustó? No solamente por eso. Es porque nos falta una gestión correcta del tiempo y tenemos un autoliderazgo deficiente. No se trata solamente de los hábitos per se, sino incluye también, por ejemplo, la procrastinación crónica, el uso desmedido de la tecnología o la falta de compromiso con metas personales. Todos ellos, de una u otra forma, que son mecanismos de escape o respuestas a un desequilibrio interno. ¿Qué dice nuestra Life Coach de esa definición que me pareció súper interesante? Hay una razón.
Me encantó, ¿sabes por qué? Porque ocurre algo. Siempre pensamos que la persona viciosa o con vicios la juzgamos y pensamos que es un mal ser humano o pensamos que lo hace de maldad o que lo hace por pereza. pero nunca habíamos analizado que esa persona puede tener también deficiencias a nivel químico en el cerebro que no le permiten terminar sus procesos. Nunca habíamos dado la importancia, como se está dando en los últimos años, a una persona con vicios. No solamente tiene falta de voluntad, es una persona que también no tuvo una buena gestión del tiempo, ya sea por temas familiares, ya sea porque copió modelos de familia donde había desorden en las tareas, desorden en los hábitos, en las rutinas. Esta persona no solamente es porque sea mala. Ahora hablemos del ocio. El ocio es la madre de todos los vicios. Eso no lo decían nuestras mamás, nuestras abuelitas. Ajá. Y el ocio tiene también otras raíces. El ocio tiene descompensación química. El ocio tiene también temas a nivel hormonal, a nivel físico. Entonces, mira qué lindo poder ver ese contexto, Rosy. Y sé que muchas personas se van a sentir identificadas porque dirán, oiga, verdad, yo no he tenido una buena gestión del tiempo. A mí el día se me va. Y lo digo porque a mí eso me confronta. Pero detrás de eso, detrás de ese vicio de pronto de procrastinar o detrás de ese vicio de no terminar ciertas tareas o de aplazar, que es la misma procrastinación, está de pronto una descompensación física o está también el hecho de no hacer ejercicio y de no tener actividad también a nivel física, que eso también interfiere a nivel cerebral.
Eso es. Sí. Ahí sí, como se dice, ¿no? Se crea un caldo de cultivo para el desarrollo de vicios teniendo todo ese tipo de actitudes como la procrastinación. Entonces, se ve también la procrastinación como vicio. Cuando nos convertimos el aplazar las cosas en un hábito arraigado. Siempre estamos procrastinando todo. Siempre estamos buscando una excusa para no cumplir con nuestra agenda. En lugar de enfrentar esas responsabilidades, buscamos distracciones instantáneas, como, por ejemplo, ahorita lo tan de moda del scroll, que es algo interminable en redes sociales, o el maratón de series en Netflix o en cualquier otra red, que nos ofrecen una gratificación inmediata, pero que nos sumergen en un ciclo de culpa y ansiedad, porque sentimos que no estamos cumpliendo nuestras metas y generamos ansiedad, y esto a la vez nos conlleva a llegar al vicio que generalmente tenemos. El estrés y la ansiedad, la acumulación de tareas pendientes y la sensación de ir apagando esos incendios constantemente generan niveles elevados de estrés. Y estos estados emocionales negativos nos pueden llevar a muchas personas a buscar válvulas de escape. Fíjense, un vicio es una válvula de escape, ya sea a través de la comida, a través del alcohol, a través de las compras impulsivas o cualquier otra actividad que nos brinde un alivio momentáneo, aunque no sea lo más salubre, precisamente. Otra cosa que también interviene o interfiere más bien es la falta de progreso personal. Cuando no dedicamos tiempo a nuestro crecimiento personal, al aprendizaje o al desarrollo de habilidades, nos quedamos ahí como estancados. Y esa falta de propósito y de avance puede generar esa frustración y vacío, llevándonos a algunos a llenar ese vacío con comportamientos viciosos que pues ofrecen una ilusión de plenitud. Es una total ilusión. El autoliderazgo es otra cosa, ¿no? Que es el timón de nuestra propia vida. Cuando nosotros no estamos llevando a cabo esa capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, hacia nuestros objetivos y valores, y tomamos decisiones conscientes y responsables, cuando carecemos de esta habilidad fundamental, nos volvemos muy vulnerables y susceptibles a caer en patrones de comportamiento dañinos. Otra cosa también es la falta de disciplina y autocontrol. Cómo el autoliderazgo débil se manifiesta en la ausencia de disciplina, ¿no? ¿Cómo nos cuesta resistir esas tentaciones de posponer la gratificación instantánea y mantener ese rumbo hacia las metas a largo plazo? ¿Cómo nos perdemos en el camino tan fácilmente?
Claro, porque no nos autolideramos. Si no nos autolideramos, imagínate cómo vamos a encontrar un norte. Si no sabemos lo que queremos.
Disciplina. Ajá.
Exacto.
Esta falta de autocontrol justamente es esa puerta de entrada, ya que cedemos a muchos impulsos sin considerar las consecuencias. Otro aspecto que se menciona mucho es la baja autoestima y la autoeficacia. Entonces, si no nos sentimos capaces de tomar las riendas de nuestra vida y de lograr lo que nos proponemos, pues nuestra autoestima se resiente. Y una baja autoeficacia también puede llevarnos a la validación o consuelo en vicios, creyendo que no somos lo suficientemente fuertes o capaces para enfrentar los desafíos de una manera saludable en nuestros cinco sentidos. La incapacidad de establecer límites, eso cómo afecta mucho, ¿no, Luza? Y Mari, un líder de sí mismo sabe cuándo decir no y cuándo establecer límites claros en las situaciones. Y esa incapacidad de hacerlo, ya sea con otras personas o con nosotros mismos, por ejemplo, con el tiempo que pasamos en las pantallas, nos deja expuestos a situaciones que pueden alimentar comportamientos viciosos. Bueno, ¿qué opinan hasta aquí?
Yo pienso, Rosy y Luza, que todo esto que hemos venido hablando y ahora lo que tú has comentado, eso se está afectando muchísimo hacia la nueva generación, hacia los niños, los jóvenes, porque si en las mismas familias, en el núcleo familiar, papá, mamá y entre hermanos, no hay este tipo de disciplina, de poner límites, de ser personas muy organizadas, de ocupar el tiempo muy bien usado. Todo eso la nueva generación lo está leyendo y lo está viviendo. Entonces, muy rápido caen y ahorita pues la tecnología es la que se impone y se puede caer también en vicios. Yo tengo una familiar, tiene apenas 12 añitos, y estuve con ella como una hora y pico. Yo creo que si no prendió ese celular, porque es como muy ansiosa, unas 200 veces en esa hora y piquito que estuve con ella fue poquito. Entonces ya se vuelve y ansiosa. Es que voltea la cabeza y toca ese celular. Entonces, me estoy dando cuenta de eso, que también se está volviendo muy dominante, ¿no?, en la voluntad de las personas.
Y como papás, mira que muchas veces caemos en decir, sí, bueno, le compro la tablet para que tenga entretenimiento, porque es que hago yo con esta china, este ni chino, yo que se desespera cuando va conmigo en el carro. Yo me acuerdo que nosotros íbamos de repente en el carro con charlando, nuestros papás o eso, y uno charlaba, uno hablaba de lo que había pasado en el día, porque no existían todas estas herramientas que son un distractor tan grande, pero que no nos lleva a nada, ¿no? Y aquí es donde viene...
No sabemos usarlos, porque nos beneficia a la humanidad. Pero hay que tener también un control, un dominio propio que Dios nos lo da para utilizar todo esto.
Exactamente.
Bueno, yo quiero acá hacer una intervención pequeña. Como sé que las cosas deben ser teóricas, pero también deben ser prácticas, tengo un regalo muy especial. Janita, tú regálame la línea telefónica. Las personas que nos llamen acá, nos llamen simplemente y nos digan, estamos escuchando el programa, ¿cómo les parece el tema? Les tengo un regalo que es una hoja de trabajo de 21 días para trabajar el tema de romper un vicio. Ya lo acabo de mandar al correo de Depende de Ti. Hanna, ¿cuál es la línea telefónica? Es una belleza de taller que ustedes solamente le van a, o sea, simplemente a su WhatsApp les enviamos. Ustedes lo mandan a imprimir en cualquier lugar, en su casa, en una papelería, y esto lo van a trabajar 21 días. Pero es una guía práctica supremamente ganadora para las personas que queremos romper así sea un vicio de tecnología, de cigarrillo, de procrastinación, porque viene con definir el objetivo, con el compromiso personal, con el mantra diario. Es una belleza de material, así que por favor, si las personas que nos llamen, ¿a qué línea se pueden comunicar?
Sí, nuestro número de WhatsApp de la emisora Encuentro Radio, 302-521-2342.
Bueno, Hanna, lo repetimos nuevamente para que la gente que nos llame, las personas que nos llamen, esta es una guía que yo doy en sesiones, pero acá las vamos a obsequiar. ¿Para qué? Las personas que simplemente digan, levanto la mano, estoy escuchando, las chicas, me gustó, no me gustó, me confronta. Queremos de verdad como dar este regalo especial.
Claro que sí, nos comunica al número de WhatsApp 302-521-2342.
Rosy, ¿te puedo pedir un favor? Bueno, Hanna, ese es WhatsApp también, ¿es el de toda la vida de Encuentro Radio?
Ese es el WhatsApp de Encuentro Radio.
Sí, ese es.
No, déjame, te lo voy a mandar directamente a ti porque sé que te van a llamar a ti a la emisora. 302.
521-2342.
Listo, te voy a enviar ya mismo ese regalo, viene con la marca de Lusa Coach, porque que le había mandado a Rosy no tenía mi marca, y acá ustedes van a imprimirlo, lo van a mandar a imprimir, son unas dos hojitas, con este material de trabajo ustedes van a hacer una tarea espectacular para romper sus vicios. ¿Cómo les parece ese regalo?
Maravilloso, Lusa, empieza por regalármelo a mí.
Ya, ya los voy a mandar. Ya lo voy a mandar,
sí,
ya mismo
quiero hacer.
Ya se los voy a enviar porque esto es una belleza, ¿oyeron?
Bueno, rompiendo el ciclo, hay un camino hasta ese bienestar. Esta es una buena noticia y es que el ciclo puede romperse porque al adoptar una gestión del tiempo efectiva y fortalecer nuestro autoliderazgo son pasos cruciales para prevenir, óigase bien, y superar los vicios. La priorización y la planificación, eso de aprender a identificar qué es lo realmente importante y la diferencia con lo urgente, establecer las metas realistas y crear un plan de acción, nos devuelve el control sobre nuestro tiempo. Otra cosa que es tan importante y en algún programa hace muchos años, ¿no, Mari? Lo tratamos, sí. Es el establecimiento de límites, ¿no? Definir esos límites claros en todas las áreas de nuestra vida, desde el uso de la tecnología hasta las interacciones sociales. Esto nos protege de caer en diferentes tipos de excesos. El desarrollo de la disciplina, esas pequeñas acciones consistentes, o sea, constantes, constituyen una disciplina sólida. Empezar con hábitos sencillos y cuando los mantenemos en el tiempo, fortalece nuestra fuerza de voluntad. El autoconocimiento, entender esas motivaciones, nuestras fortalezas y debilidades, es fundamental para autoliderarnos a nosotros mismos de manera efectiva y elegir comportamientos que nos impulsen, no que nos frenen en la búsqueda. La búsqueda del propósito, esto sí que es importante y es conectar con lo que realmente nos importa, con lo que nosotros anhelamos. Tener un propósito claro en la vida nos da dirección y motivación intrínseca que reduce la necesidad de buscar escapes en los vicios. En última instancia, una buena gestión del tiempo y un autoliderazgo sólido no son solo herramientas para la productividad, son los pilares fundamentales para tener una vida plena y libre de esas cadenas de los vicios. Y son la clave para tomar las riendas de nuestro propio destino y construir el bienestar que deseamos. Me parece maravilloso todo este tema. Porque no es sencillo, y lo digo yo, que soy una persona fumadora, me pongo como mal testimonio, y esto es muy complicado. Y efectivamente, de repente buscamos cuando tenemos un momento de ansiedad, cuando tenemos un momento de estar literalmente perdiendo el tiempo, entonces, ¿en qué pienso? En el cigarrillo. O díganme ustedes que en algún momento hayan tenido algún vicio, ¿qué las lleva a caer en un momento dado en el vicio?
No, claro.
Y Rosy, tú hiciste mención de libre de cadenas. Uh-huh. Hace esa asociación del vicio con una cadena. ¿Y qué hace una cadena? Atar, encerrar, esclavizar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Tú has mencionado tu caso específico del cigarrillo, que yo confío que todo esto también te va a ayudar para ser libre, porque habla de cadenas y nosotros no somos hechos. El ser humano no está aquí en esta tierra para vivir esclavizado, tener una vida de propósito. Una vida con disciplina, una vida que establece límites. Este tema es demasiado amplio y me fascina que Luza, nuestra coach, ella lo lleva a la práctica, porque los oyentes, y seguro que lo van a seguir oyendo porque eso está guardado allí en el, para que de verdad este tema y todos los que hemos tratado sean de bendición, sean para liberarnos, sean para disfrutar una vida aquí en la tierra, que es una vida con propósito.
Así es. Sí, Luza, ¿tú qué nos opinas?
Bueno, de verdad que está... ¿Aló, me escuchan? Es tan bonito, sí, cuando uno puede, lo que hablaba Mari, poner en práctica, porque es que todos tenemos vicios y es tan fácil juzgar a los demás. Mira, cuando tú mirabas a esta chica que estaba pegada a un celular, mira, una adicción desde los 12 años. Esta mujer adulta, ¿qué va a pasar con ella? Va a tener algo que no va a poder controlar, va a tener algo que ya no va a ser el celular, sino Dios no quiera otra cosa. Entonces, mira que también el hecho de como de educarnos y educar a nuestros hijos, antes solamente, y tú que eres educadora, y valga la redundancia, tú que eres educadora, Marilu, que te admiro tanto, que has trabajado con niños, que estás en todo este, has tenido esta experiencia en aulas, dime qué tristeza que no exista una cátedra, y lo he dicho en varios programas, que eduque para la vida. Yo digo que debería haber una cátedra de, que se llame manejo de emociones o, no sé, como inteligencia emocional y hábitos, una cosa así, una como para la vida, una cátedra para la vida. Yo digo que donde nos enseñaran más esto desde chiquitos, a cómo reaccionar frente a ciertas cosas, a cómo controlar las emociones, a qué hacer cuando tenemos ese tipo de impulsos y no podemos controlarlos y tenemos hábitos que nos destruyen. Qué bonito que existiera esa materia. ¿Te parece que sería muy ganador?
Sí. Uy, sí. Y llevarlos al aula, de primaria, elemental, bueno, bachillerato, a las familias, las familias jóvenes que están apenas criando sus niños en un ambiente tan hostil, tan de ataque. Uy, lo que tú propones de verdad que es valiosísimo.
Mari, yo pienso mucho, pues estoy ya muy alejada de todo el tema de colegios, pero los colegios sí están haciendo, por ejemplo, en Colombia, también este tipo de charlas insistentes con los padres.
Yo creo que no, pues yo ya estoy fuera de ese medio, pero por lo que he comentado con algunos profesores del colegio donde yo trabajé, me dice que la situación se hace muy difícil en el aula. Entonces, eso muestra cómo está la familia, cómo están las relaciones, las dependencias, cómo la tecnología ha llegado a invadir y que la persona ya no se autodirija, ¿no? Sino que todo es dominado por, bueno, hay tantos líos ahí.
Sí, hay muchas situaciones, ¿no?
Que
se presentan ahora en las dinámicas familiares, o sea, para ya nosotras que ya hemos pasado por esta etapa, yo creo ya las tres, de tener hijos pequeños que uno pueda de alguna manera guiar, es complicado entender cómo se manejan hoy las relaciones interfamiliares, los tiempos y cómo también de alguna manera se ha perdido como la falta de autoridad, ¿no?
Sí, o sea, y las redes sociales, ¿no? Las redes sociales también, si uno no lo sabe manejar, yo oigo de los niños, pues ya tengo nietos de esas edades, adolescentes, preadolescentes, y ya es que, ¿y cuándo lo mandó? ¿Y por qué no sé qué? Y ya discutiendo cosas, no, y eso salió en la red, y yo digo, uy, qué ataque, sí.
Tremendo. Es verdad. Luza, ¿y qué nos puedes contar a los que estamos todavía escuchando y no tenemos el formato de ese formato que me llamó mucho la atención?
Ay, bueno, es espectacular. Ahí se los envié, les va a encantar. Solamente tienen que imprimirlo y llenarlo. Es una guía de 21 días de trabajo. Son 21 días, ustedes saben que en el cerebro está comprobado científicamente que en 21 días se genera un hábito. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de ese formato. El paso uno es que definamos el objetivo. No puedo poner ahí 5 objetivos. No, trabajemos por 21 días el cigarrillo, por 21 días la procrastinación, por 21 días el hábito de estar pegada a redes sociales. Bueno, la idea es que hagamos trabajo personal. Entonces vamos a hablar, ¿qué vicios en la definición del objetivo? No sé si les llegó a su WhatsApp ya, chicas. ¿Sí? El paso número 1, define tu objetivo. O sea, ¿qué vicio deseas transformar? Segundo, ¿para qué quieres superarlo? ¿Qué vas a ganar al dejarlo atrás? ¿Qué emoción se esconde detrás de este vicio? ¿Ansiedad, miedo, vacío, aburrimiento? ¿Y qué nueva acción saludable vas a integrar para reemplazar este vicio? Esto es en el paso número 1. En el paso número 2 hacemos una firma con un compromiso personal. Yo, Rocío Delgadillo, yo, Marilú, me comprometo conmigo misma a acompañarme durante 21 días con compasión, voluntad y amor propio, reconociendo cada paso como parte de mi evolución personal. Hacer una firma simbólica y una fecha de inicio, porque es un compromiso con nosotros mismos. Ya a Janita se lo voy a mandar. Las personas que nos quieran, que quieran esta hoja de trabajo de 21 días sin vicios, nos pueden llamar directamente a la línea 302 o escribirnos al WhatsApp 302-521-2342. Recuerden, 302-521-2342, que ya se lo voy a enviar a Hanna para que ella pueda reenviarlo a los WhatsApp, que digan, que nos cuenten que están escuchando nuestro programa. Tiene algo muy bonito y es el mantra diario. Es algo poderoso, es esa frase que tú te repites diario. Yo, Hanna, me siento una mujer poderosa porque tengo la facilidad de aprender idiomas y ya estoy hablando perfectamente el español. ¿Entiendes? Algo que te sientas orgullosa. Yo, Rocío Delgadillo, me siento una mujer orgullosa porque me puedo movilizar en Nueva York sin temor alguno ya. Yo, Marilú, me siento una mujer poderosa por, no sé, algo que tú tengas, porque tengo ya la capacidad de poder hablarle a mis nietos con tranquilidad, sin afanarme y entendiendo que la realidad de ellos no es mi realidad y la responsabilidad de sus padres. Estoy hablando bobadas, ¿me entiendes? Yo, Luz Adriana Gómez, pero no son bobas, ah, bueno, ya adiviné. Luz Adriana Gómez, tengo un mantra diario. Soy poderosa porque ya puedo gestionar mejor mi tiempo llevando una agencia. Es un mantra que vaya relacionado con el vicio que tengamos. El paso 4 es un seguimiento diario de los 21 días. Uno pone una X. El día 1, hiciste la acción consciente realizada, ¿qué sentiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Todos los días la idea es que vayan calificando con una X. El paso 5 es el cierre del ciclo. Ya cuando pasen los 21 días, ya evaluaron día por día cómo evolucionaron, ya cerramos el ciclo y te preguntas, ¿qué lograste al finalizar esos 21 días? ¿Qué versión de ti se está fortaleciendo? ¿Qué aprendizajes quieres conservar para siempre? Y un nuevo compromiso a 90 días. Y ahí podemos volver a imprimir este formatico y volvemos a trabajarlo. A mí me parece una herramienta de coaching demasiado ganadora y ojalá que las personas que nos llamen al 302-521-2342, pues lo puedan aprovechar. Hanna, ya te lo voy a enviar.
Y tú no cobras, ¿cierto?
No, esto es con todo el amor. Esto es con todo el amor. Este formato es con todo el amor. De verdad que lo pueden aprovechar. Si alguien quiere una sesión conmigo, ya me pueden escribir. Yo tengo unas tarifas muy especiales para los oyentes de Encuentro Radio. Alguien que tenga un asunto por resolver. El coaching es el entrenamiento de la mente. Y si ustedes me permiten ser su facilitadora, qué lindo poder llegar del punto A al punto B entendiendo una situación, pero donde ustedes mismas se van a dar las respuestas. Luz Adriana no aconseja, el coaching no aconseja. Sugiere con respeto cuando lo pide el coachee. O el coaching también tiene algo y es que a través de preguntas, de ejercicios y de herramientas, nos hace elevar la conciencia para encontrar solución a este asunto que me está perturbando. Uh-huh. Es a la genial. Orden, Marilú, a la orden todas. Cuando quieran un proceso conmigo. Pero igual, estas herramientas y toda mi participación en este programa hermoso de mis amigas, que me siento ya como la coach oficial de acá y les agradezco de corazón, de verdad las amo.
Ya
todo eso, ya.
Hace rato tienes ese título.
Entonces yo veré ese cabezote, donde me incluyan, y también si me dan sus fotos podemos armar un diseño con mi community manager bien lindo, donde podamos hacer ese diseño donde aparezcamos las tres, donde mostremos el logo de Encuentro Radio, de Depende de Ti. Cuenten conmigo, por favor.
Claro que sí, amiga. Muchas gracias. Fíjense que todo esto es como también ejercitar los músculos de la voluntad, ¿no? O sea, que necesitamos adaptar. La disciplina nos permite decir no a la tentación y sí a lo que nos conviene a largo plazo. El autocontrol nos ayuda a gestionar impulsos, ya sea el deseo de una comida poco saludable o la urgencia de revisar el teléfono mientras trabajamos. ¿Cómo esto es algo que se puede desarrollar, cierto, Luza? O sea, no importa la edad, puede uno desarrollar nuevas disciplinas. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, por ejemplo, si reemplazo esos tiempos en una actividad que ya tenga propuesta en mi agenda. Por decir algo, entonces, después del desayuno me dieron ganas de fumar. Y si yo ya sé que después del desayuno, inmediatamente, después de que me lavo los dientes, empiezo a hacer ejercicio, pues se me olvida el tema de fumar, por ejemplo.
¿Sabes qué tiene? Y ahí va un tema de neuroplasticidad. Tenemos el cerebro es como una plastilina. El cerebro tiene la capacidad de aprender, no importa los años. Es lo más bonito, es lo que tú estás diciendo. Si tú cambias un hábito por otro, si tú empiezas esa rutina, tu cerebro sabes que es lo lindo que se moldea eso. Ahí llegaste a un punto muy importante. Cambiar rutinas constructivas por rutinas destructivas que ya somos conscientes que nos caen mal y nos hacen mal.
Uh-huh. Me parece espectacular conocer eso, porque a veces decimos, no, es que ya el oro viejo no aprendí a hablar. Y resulta que sí, que todavía tenemos ilusión, todavía lo podemos hacer, ¿no?
Claro, claro que sí.
Sí. Bueno, ¿cómo empezar a liderarte a ti mismo? Este es un tema que volvemos a tratar muy por encima hoy, pero que definitivamente queremos que los oyentes entren a la página y puedan encontrar ese programa colgado sobre el autoliderazgo, Esto no se acoge o no se se solidifica de la noche a la mañana, es una cuestión de paciencia, de hacerlo con calma. Y definitivamente el autoliderazgo requiere esa práctica y ese identificar ese patrón a cambiar. Ahí podemos elegir el vicio que tenemos y la mala costumbre o un hábito de procrastinación específico que queramos abordar. No podemos hacer todo a la vez. ¿Qué opinas de eso, Luza? Porque a veces, o sea, como que empezamos ya en el plan de, bueno, voy a hacer un cambio, pero como que el mismo ver, el mismo sentir que tenemos muchos tópicos que tocar nos genera, ¿cómo se llama esto?
¿Frustración?
Nos embarga, nos embota, nos llena, pues, y no sabemos cómo por dónde empezar.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Nos saturamos los pensamientos cuando tenemos ese multitasking, que es que queremos hacer todo multitareas y queremos hacer todo al tiempo y pensamos que podemos hacerlo. A mí me da risa porque, por ejemplo, mi mamá es súper activa. Rosy, que la conoce, mi mamá tiene 80 y cumple 82 años y es la mujer más activa. Es más activa que yo. Y mi mamá, ella se siente súper orgullosa que ella hace 10 cosas al tiempo. Y lo que no sabe es que eso a nivel neuronal te afecta a largo plazo. De ahí vienen muchas consecuencias súper pesadas. Estamos hablando de cosas muy pesadas. En el nombre de Jesús, pues no le va a pasar a ella. Esa persona que dice, yo cocino, pero contesto el teléfono, pero también hago la carta, me siento, desayuno, atiendo la visita, pero luego monto el almuerzo y luego chucho. Y mi mamá es la más orgullosa. Y sabes que lo mejor es que lo hace. Pero lo que no se alcanza a imaginar ella y las personas que hacemos multitasking es que eso satura al cerebro. O sea, le estás dando 20 órdenes. Antes es tan tecito y tan berraquito el cerebro que te las hace. Y tú puedes ejecutar y tú puedes hacer, pero que al final del día estás agotada. Y al final de la semana estás rendida. Y al final de la vida, ¿cómo estás? Y al final dices, ay, ¿yo por qué tengo mala memoria? ¿Y yo por qué tengo mala concentración? Entonces, esa multitarea no es positiva. Y ya hay artículos que lo demuestran. Pero sí, no hay que sentirse orgullosos por ser tan eficientes y eficaces con nuestra multitarea.
Sí. Definitivamente en todo tenemos que poner un foco, ¿no? Todo tenemos que tener como una meta. Hay que definir por qué queremos hacer estos cambios, ¿no? Porque cómo nos va a mejorar nuestra vida. ¿cómo nos va a conectar con una motivación profunda? Porque esta es la que nos dará la fuerza para perseverar. El porqué de las cosas y establecer los micro hábitos en todo el material que tenemos para este programa. Nos dice aquí que en lugar de grandes cambios, implementa pequeñas acciones diarias que refuercen tu autodisciplina. Entonces, que por ejemplo, si yo quiero dejar de procrastinar, me comprometa a trabajar en una tarea difícil solo 15 minutos al día. Algo que me caiga gordo, que para mí sea difícil, hágalo solo 15 minutos y lentamente usted puede ir aumentando esa como paciencia para poder tolerar esa tarea. Crear también un entorno propicio, dice pues que esto elimina las tentaciones, que si quieres reducir el tiempo en redes sociales, por ejemplo, entonces desactiva las notificaciones o guarda el teléfono en otra habitación, ponlo en otra habitación donde no te esté interrumpiendo. Practica la pausa y la reflexión. Este es otro elemento. Antes de ceder a un impulso, o sea, un vicio o la distracción XY, haz pausa y pregúntate, ¿estoy actuando con intención o simplemente estoy reaccionando? Yo creo que a todas nosotras nos ha pasado, a mí me ha pasado, ya, me voy a ir, estaba mirando algo en televisión y me voy a ir a orar, por decir algo, ya, porque me va a acostar. Y resulta que de repente canaleo una vez más y encuentro, ah, mira, esta es otra serie. Oiga, esta valdría la pena mirarla, vamos a ver de qué se trata. Y ahí pierdo otra media hora y ya después, no, ya estoy muerta de sueño. Y todo se te va corriendo y descuadrando.
Y ya no oro.
Y ya no oro.
Exacto. Eso es como con las redes sociales. No, que me dices de las redes sociales cuando uno dice, ya está cabeo. Y dice uno, tengo que madrugar, tengo que estar a las 5 despierta, y ¡pum! Se mete uno a un lado y dice, ¡ay, tan chévere! Y mira tal cosa. Cuando miro el reloj son las 2 de la mañana. Es que yo creo que nos ha pasado a todos.
Sí,
a todos. Entonces es actuar con intención, ¿no, Luza y Mari? Actuar con sí, una clara intención, ¿no? Porque tenemos esas acciones reactivas y eso no nos lleva a nada. Pero bueno, en este camino también nos invita a que seamos amables con nosotros mismos, porque habrán días buenos, habrán días malos, y definitivamente la perfección la tenemos que sacar de esto como la tenemos que sacar de toda nuestra vida. Yo digo, la perfección es algo muy, muy, muy tallador en la vida, sino entrar en el camino de la consistencia y la capacidad de levantarnos después de un tropiezo. Qué importante es tener claro esto. Pues en definitiva, creo yo que los vicios son esas malas costumbres y la procrastinación son señales de que el timón de nuestra vida no está firmemente en nuestras manos. Entonces, al desarrollar este autoliderazgo al que nos está invitando, por ejemplo, ¿cómo lo llamas tú? Una lista como la que Luza nos manda, que es sí, algo que estamos haciendo de manera consciente. No solo eliminamos estos obstáculos, sino que construimos también una vida más intencional. Esta palabra intencional, como me gusta, es una de las nuevas palabras que se usan mucho, ¿no?
Sí, hay que ser intencionales para muchas cosas, sí. Y sí, este es un caso,
sí,
de ser intencional, ser muy consciente de, oiga, esto me está dominando, me está haciendo daño, me está robando muchas cosas buenas, ¿no?
Para terminar, miren, la libertad reside en la capacidad de elegir, y el autoliderazgo es la llave maestra para ejercer esa libertad. Qué bonito. La libertad reside en la capacidad de elegir, y el autoliderazgo es la llave maestra para ejercer esa libertad. Bueno, chicas, por hoy terminamos nuestro tema. Esperamos saber qué nos dice el máster sobre alguna comunicación, alguna opinión, de dónde tenemos audiencia, Anita.
Bueno, aquí todavía estamos esperando ese archivo. Del formulario, y no ha reportado sintonía, pero tenemos audiencia en Estados Unidos y en Colombia, y todavía pueden escribirnos al número de la emisora. Y ojalá.
Perfecto, sí,
comunícate con nosotros.
Estoy trabajando porque quiero mandarte
WhatsApp 302.
Quiero mandarles algo bien bonito.
342.
Sí, bueno, muchas gracias. Vamos por ahora, antes de empezar con nuestra parte de Mari del manual de vida, vamos a escuchar unos dos minuticos de una canción muy hermosa que se llama Promesas, de Aaron Moisés y Christine DiClari.
Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel. Y lo volverás a hacer, a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí.
Bueno, vamos entonces con el manual de vida. Te cedo la palabra, Mari.
Bueno, muy bien. Mientras estábamos comentando todo esto que es tan edificante sobre los vicios y lo que nos ata, bien, vino a mi mente un proverbio del escritor del hijo de David, Salomón. Mm-hmm. Dice, él nos aconseja que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de este corazón es que emana la vida. Aquí en 1 Timoteo 6, en los versos 10...
Perdóname, Mari, ¿ese qué proverbio era, Mari?
No estoy segura. Yo después te lo mando.
Perfecto.
La cita exacta.
Me pareció lindo.
Pero así dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, entonces aquí Pablo, seguimos hablando de Pablo, que escribió 13 cartas. Dentro de las 13 cartas, 4 escribió en la cárcel. Y aquí él escribe a Timoteo. Timoteo fue un hijo espiritual de Pablo. Timoteo fue criado, enseñado, ilustrado, instruido con Pablo, y por eso escribió, Timoteo escribió dos cartas, primera y segunda de Timoteo. Entonces le dice, Timoteo, primera de Timoteo 6:9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Y si recuerdan los oyentes, nosotros hablamos de una de las tantas clases de vicio que era los juegos al azar. Y aquí ajusta muy bien cuando Timoteo recomienda los que viven con la ambición, mire, de hacerse ricos caen en tentación. Muchos vicios, muchos viciosos van, compran lotería, van a los casinos, hacen rifas, etcétera, etcétera. Es pura ambición y caen en tentación. Y mire lo que dice, y quedan atrapados por muchos deseos necios. Mira esta ambición, como hablábamos de que son cadenas que nos atan. Dice, quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Cualquier vicio, ya nosotros terminamos este tema, que podría ser mucho más amplio, esto hunden en la ruina y la destrucción, y específicamente la ambición por hacerse ricos. Y mire cómo sigue diciendo en Primera de Timoteo 1, verso 10, Primera de Timoteo 6, eso es lo que dice 9, el verso 10 dice, pues el amor, mire, aclara cómo nos ata, pues el amor al dinero no es el dinero en sí, porque en la Biblia son muchísimas veces que el Señor Jesucristo habla sobre el dinero. El dinero no es el que hace daño.
No es malo.
No es malo, exacto. Dice, pues el amor, mire, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿Quién no necesita dinero? Todo el mundo. Para cualquier cosa se necesita dinero y Dios lo sabe. Y Dios nos bendice ser buenos administradores en la economía, en la administración de todo lo que Él nos da. Y dice, y algunas personas, me gusta que dice que algunas, no todas, en su intenso deseo por el dinero, mire, habla del amor al dinero y también dice, intenso deseo por el dinero, ¿qué pasa con estas personas? Se han desviado de la fe verdadera, gravísimo, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Este tipo de vicio, esta ambición, este amor por tener, por comprar lo que no, nosotros ni siquiera vamos a usar y vamos a demostrar a alguien que ni le importa si nosotros tenemos o no, esto va a hacer mucho daño, causa heridas dolorosas. Y en el verso 11, instrucciones finales de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, tú conoces la palabra, has sido enseñado por mí en toda la instrucción de la palabra. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Qué bonito, ¿ah? Así que huye de todas esas maldades. Mire, habla del mal, habla de hacer daño, habla de destruir. ¿Qué consejo le da Pablo a su hijo espiritual? Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Sométete a Dios, obedécele, conócelo. Y junto con la fe, mire la lista que le hace. Persigue la justicia. La vida sujeta a Dios. Junto con la fe, sigue el amor, la perseverancia y la amabilidad. tendríamos que hablar de todo esto. Uh-huh. Hablamos de todo lo negativo y lo dañino y lo destructivo que es cualquier tipo de vicio. Pero nosotros, nos invita la palabra de Dios. Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo. Persigue, Timoteo. Y yo les recomiendo, les aconsejo a los oyentes, persigamos la justicia, sujetémonos a Dios, tengamos fe, que nuestra fe no decaiga. Practiquemos el amor, seamos perseverantes, porque nos desanimamos con mucha facilidad, por ser tan frágiles, tan vulnerables. Y todo lo que hay en el mundo nos arrastra y nos lleva y nos engaña. Seamos amables. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo y Timoteo lo resalta. Y por último, ya hay una cita en 1 Tesalonicenses 5:14. Esa es otra carta que Pablo escribió a los de Tesalónica. Le dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Yo pienso que la pereza es otro vicio y que hace mucho daño. Cae la persona en dejadez, en descuido, en desorden, en suciedad, en desesperanza. Les rogamos que amonesten. Le dice a los de Tesalónica, amonesten, llámenle la atención a los perezosos. Alienten a los tímidos. No es malo ser tímido, pero la timidez lleva a falta de propósito, un desinterés, un desgano, una falta de actividad. Cuiden con ternura a los débiles. Qué bonito consejo. No vamos a encontrar en el mundo, en las familias, en las iglesias, en el trabajo, en la sociedad, solo personas muy hábiles, muy expertas, muy abiertas, muy activas. Y dice, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. En la familia, los que nos están escuchando, tal vez encuentren personas muy allegadas, usted mismo está pasando por cualquier tipo de timidez, de desánimo, de vicios. No se desalienten. Vamos a ser pacientes con todos y tengan paciencia con cada uno de sus seres queridos. Muchas bendiciones.
Y consigo mismos, ¿no, Mari?
Con nosotros mismos, ser pacientes y ayudarnos a nosotros mismos.
Así es. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos oyentes. Los dejamos ya con la última canción. Esperamos escucharnos dentro de 15 días. Gracias, Hanna. Gracias a Cepal. Un abrazo para todos y miles de bendiciones.
Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sanando mi corazón.
Sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
En tu presencia.